naturaleza, de todo lo que vemos creado por la mano de Dios, el origen del matrimonio, creado por el Señor, como una gran bendición para nosotros, origen de la vida, origen de la confección de abrigos de piel, también. Y el Señor fue el primero en hacer los dos abrigos de piel. El hombre cree inventar tanto, pero solo se copia de lo que Dios hace. También, lamentablemente, el origen del pecado, por la desobediencia, la muerte, la enfermedad traída por estas mismas consecuencias, y dada por el Señor para cumplir sus propósitos de redención. No vean la enfermedad como un enemigo. Dios se glorifica en la enfermedad en dos maneras. Nos sana, si es su propósito sanarnos, y vemos la gloria de Dios en una gran sanidad, o nos levanta con Él por medio de una enfermedad. Y en ambos casos Dios se glorifica. Porque ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Somos de Él y para Él. En el capítulo 4 vamos a seguir viendo cosas importantes que nos dan grandes enseñanzas. Verso 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Primero de sus hijos. Algunos piensan que Adán y Eva solo tuvieron a Caín y Abel, y luego dice que nació Set. Por eso algunos hallan gran problema diciendo: y si Caín mató a Abel y no quedó sino Set, ¿cómo se propagó la raza humana? Pero es importante que leamos la Escritura, porque el Señor Jesucristo nos dice: erráis porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. El capítulo 5 de Génesis, si tú lo has leído, nos dice en sus primeros versos que Adán vivió 930 años y que engendró muchos hijos, muchas hijas, y que sus nombres no aparecen, pero cantidad. En esos 930 años, Adán tuvo más de 23 generaciones. Piense en alguien que puede ver 23 generaciones de 40 años. Sus hijos iban naciendo y no se iban a quedar al pie de papá y mamá como hoy lo hacen muchos. Ellos iban formando sus propias familias, se iban saliendo, iban... Posiblemente entre la generación primera y la tercera ni se conocían. ¿Qué tal entre la primera y la quinta? Entre la primera y la generación 10, entre la primera generación y la generación 20, ¿se conocerían? ¿No? Ya había mucha gente. Se propagaban con la bendición de Dios, y el mandato era llenar la tierra a partir de Adán y Eva. Por eso notamos aquí que la Escritura nos dice que prácticamente el tiempo en el huerto con Adán y Eva fue breve. Posiblemente muy cerca a su creación fue la caída, la tentación y la caída en desobediencia, en rebelión contra el mandato de Dios. Aquí vemos también el origen de la vida a partir de la unión en el matrimonio de Adán y Eva. Nace Caín. Su nombre significa vapor, significa adquirido de Dios, dado por parte de Dios. Aún ellos reconocen que Dios les ha dado ese hijo. un hijo varón. Verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, que significa vapor, suspiro, vanidad. No sabemos por qué sus nombres. Pero a veces los padres en ese tiempo colocaban nombres a sus hijos proféticos, que después entendían por qué Dios les dio a ponerles ese nombre. Nos dice en el verso 2 que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Origen en el libro de Génesis de los ganaderos y de los agricultores. Ahí tenemos cómo se llevan los ganaderos y los agricultores. Aquí tenemos el comienzo de estas actividades. Porque antes de la caída el hombre vivía solo silbando en el huerto del Edén y comiendo de todo el fruto. No tenía que preocuparse ni por sembrar, ni por poner ganadería, porque la ganadería iba asociada, sobre todo en esto de las ovejas, con su vestimenta. Y antes de la caída, ¿cómo estaban vestidos? Al natural. Porque estaban en un estado de inocencia perfecto, como Dios creó a nuestros primeros padres. Pero después de la caída, tocó a Adán trabajar a sus descendientes, y aquí producen comida y también pieles para su vestido en estas labores. Verso 3, aconteció andando el tiempo. Esta expresión es muy importante. Andando el tiempo se traduce como habiendo transcurrido mucho tiempo. ¿Cuánto? La Biblia no nos dice. Es muy posible que este evento que empieza a relatarnos aquí hubiera acontecido a los 300, 400 o 500 años de vida de estas dos personas que son nombradas. No nos precisa la escritura. Pero habiendo corrido el tiempo y transcurrido, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No había ley, no había mandato de que el hombre ofreciera a Dios, y aquí vemos una acción dispuesta del hombre a traer ofrenda a Dios. Y Caín trajo del fruto ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Nótese aquí la expresión que dice los primogénitos. Siempre que se halla eso, encontramos que es de lo mejor. No sabemos si Caín tomó las sobras de sus cosechas y se las trajo a Dios. De pronto Caín, eso no lo tomen bíblicamente, pero puede ser que Caín hubiera dicho, ¿qué hago con este poco de frijoles y yucas que se me van a perder? ¿Qué hago? Ay, dice, se las voy a ofrecer a Dios. Y Abel pudo haber dicho, a Dios le daré lo mejor. No sabemos cuál era la actitud de corazón, solo que la escritura en Hebreos 11:4 nos dice que Caín ofreció su sacrificio sin fe y Abel lo hizo con fe. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Solo Dios conocía el corazón de estos dos hombres que se acercaban a él a ofrecerle algo. Y Abel dice en el verso 4, la segunda parte, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entró tal envidia contra su hermano. Vemos que lo importante no es dar al Señor. A veces, como Caín, nosotros, ¿qué hacemos? Sin fe ofrendamos al Señor. De pronto decimos, ay, acabo de comprarme un sillón bonito en la casa. ¿Qué hago con este sillón viejo que he usado por 10 años? Y viene ahí mismo la idea, ah, démoselo al Señor. Para el Señor. ¿Y qué debe ser dado al Señor? Lo mejor. Esa debe ser la situación nuestra, ¿no? Otros que cuando les pasan la bolsa de la ofrenda dicen, ay, si no doy estos 5,000 pesos o 10,000 pesos, el pobre Señor se quiebra y su iglesia también. Démosle ahí porque si no, pobrecito. Esa es una actitud pobre al dar. Señor Jesucristo habló del dar, observando en el templo cerca a la urna. ¿Dónde está la urna? Ya ni está siquiera allá, porque nadie se arrima a la urna. Mírala allá donde está. Sobre la urna, se acercó el Señor a la urna en el templo y veían cómo las personas ofrendaban y hacían tocar trompeta adelante y eso pareciera un carnaval. ¿Quién da más? ¿Quién trae más? Aquí viene el hermano fulano de tal con esta gran porción. Atentos, este sí es generoso, este sí es un gran hombre, este sí siembra abundantemente y hacían sonar trompeta. Un aplauso. Y había una viudita con 2 monedas, que era su única fortuna, su única posesión que tenía y ella estaba luchando, me arrimo, no me arrimo, voy y lo doy, no, se van a burlar porque los otros dando tal cantidad y yo voy con esto. Y va al fin y lo da. Y el Señor Jesucristo dice, ¿han visto a esta mujer? Ella ha dado más que todos, porque aquellos daban de los que les sobraba, mas esta ha dado todo cuanto tenía, aún en su necesidad y sacrificialmente dio para el Señor. Si la iglesia cristiana dependiera del soporte de los ricos, ya hubiéramos tenido que cerrar. ¿Sabe quién sostiene la obra del Señor? Dios mismo, tocando los corazones de los que damos en necesidad y no porque nos sobra, al Señor. Siempre haga una cosa, haga una ofrenda en medio de personas pudientes para una labor y es menos. Hágala en personas necesitadas y es más. ¿Por qué? Porque somos más conscientes de las necesidades de las personas que otros. Recuerde siempre que el dar para el Señor no está medido por la cantidad, está dado por lo que nos cueste. Por eso, pobre el que tiene una actitud de decir, primero me compro todas las cosas que necesito y después si me sobra, sí ofrendo para el Señor. Y casi siempre esa es nuestra actitud. Y casi nunca. Otros para quitar la culpabilidad, porque no es que el pastor dice que hay que ofrendar, la Escritura nos hace responsables ante nuestro socio que nos dio la vida, la tierra, la sabiduría, la inteligencia, y le dice, haga con lo que le doy sabiamente lo que quiera, retribúyeme solo el 10% como diezmo. Y tus ofrendas voluntarias sobre lo que te multiplique. ¿Cuál socio te da la oportunidad que tú tomes el 90% y lo uses con sabiduría? Entonces la persona para excusar su culpabilidad contra Dios dice, bueno Señor, aquí está mi plata y la tira hacia arriba. Señor, lo que tú quieras, tómalo y lo que caiga es mío. Y él sabe ya que todo va a caer y especialmente pone monedas y billetes amarrados y pesados. Bueno, Señor, gracias, sea hecha tu perfecta voluntad. De pronto un día de estos viene un ventarrón y se le va todo. Ahí se va a tener como Caín, va a estar ensañado con el Señor. Dice, Pero es una responsabilidad. Aquí el hombre, Dios no le estaba pidiendo nada, él de su corazón sintió apartar, ofrendar al Señor, hacer sacrificios a él. Verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Aquí le dice, Caín, tú estás haciendo mal y te vienen lo normal para el mal que estás haciendo. Quieres ser enaltecido y levantado ante el Señor, haz el bien. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú se enseñorearás de él. El Señor le dice, Caín, el pecado está ahí a la puerta. O tú tomas dominio sobre el pecado o el pecado te dominará a ti. Igual que a Caín, para todos nosotros, ¿cuántos sufren mucho buscando algo como pecar? Su problema es decir, pero trato de pecar y no encuentro cómo pecar. O es facilito de pecar. Eso es fácil, un pensamiento, una mala acción, una mala palabra, una ira, una contienda, está ahí, el pecado. Pero el Señor nos ayuda en esto. Ninguna persona que hoy está sirviendo al pecado puede decir, es que no me ha ayudado el Señor. Asuma la realidad, diga, es que no he querido entregarle este pecado al Señor. Hay cristianos que oran diciendo, Señor, te entrego todos esos pecados que casi no me gustan, que ya no me llaman mucho la atención, pero este sí, déjemelo. Este que me gusta tanto, todavía no se lo entrego. Y ahí están. Qué insensato es aquel que no entrega a Dios la totalidad de su vida. Y el Señor le habla a Caín claramente, dice, Caín, tú puedes sujetar el pecado bajo tus pies, bajo el poder de Dios, con el poder de Dios, o el pecado te matará, te enseñoreará de ti. Verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Mira la falsedad de este hermano, que le dice, hermano, salgamos al campo, vamos a pasear, a charlar. Pero ¿cuál era la intención de esa salidita al campo? Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La tradición que habla en un consenso general que lo mató con una quijada de burro es falsa. ¿Eso de dónde lo sacaron? No tiene ningún fundamento. Lo confunden con uno que tomó un instrumento y mató a varios hombres. Lo mató. Aquí vemos también en el libro de Génesis el origen del homicidio. El primer homicida, ¿quién? Caín, y no el último. El primer homicida, también el primer fratricida al mismo tiempo, asesino de su propio hermano. ¿Podemos nosotros ser como Caín? De pronto podemos decir, jamás he empuñado un arma para matar a mi hermano, pero el Señor dice, has empuñado tu lengua. Y Jesucristo nos dice, aquel que aborrece en su corazón a su hermano, ya ha cometido homicidio, ya es culpado como un homicida. Un homicida. Cuando tú deseas la muerte a alguien, dice esa persona que se entierre, que se muera, que se desaparezca, que le vaya mal, y peor los jóvenes que están cantando con eso que los aterciopelados les ponen, Una canción que dice, adiós, que te vaya bien, ¿cierto? Que te, ya se la saben. Que te mate un carro, que te atropelle un carro, que te muerda un perro y que marques calavera. Y eso es para hacer que los jóvenes, yo estaba oyendo eso y dice, con razón que los jóvenes tienen tan buenos deseos para sus hermanos, para sus padres, para los que les rodean, todo lo que cantan es eso. Todo lo que cantan es, y esos deseos tan, tan bonitos. Y el enemigo está infiltrando la música, todo en medio de nosotros. Le preguntaba a uno de estos jóvenes, ¿ya ha pensado en lo que está cantando? Dice, pues, decía, verdad, como que esos son malos deseos para alguien, pero bien terribles, que se muera. Notamos aquí en Caín, ese pecado comenzó en su corazón, en sus deseos, y lo consuma dando muerte a su hermano. En el espíritu de la ley, el Señor Jesucristo nos enseña que no cuenta el hecho cometido, sino que cuenta la intención de nuestro corazón. Los hipócritas judíos y fariseos leían la ley y decías, no adulterarás. Y ellos pensaban que el adulterio era el acto cometido directo, pero ellos sí miraban a las mujeres y las deseaban en su corazón. Se las imaginaban, las pintaban en sus paredes y decían, menos mal que no hemos cometido el acto. Y el Señor los ve y dice, cualquiera que mire a una mujer y la codicie en su corazón, como soltero ha cometido fornicación y como casado ha cometido adulterio. Si tú deseas llevarte algo, o deseas algo que esté en su oficina o en el lugar, ya el Señor dice, ese es un ladrón en potencia, lo único es que no le han dado papayita para que se robe lo que ha determinado ya llevarse. O sea, un ladrón potencial, porque lo que cuenta es lo que está en su corazón. La persona que aún no ha cometido ningún acto de infidelidad a su esposa, y ojalá nunca lo cometa, pero no lo ha hecho, no es porque realmente esté enamorado con el Señor y con ella, sino porque no ha tenido la oportunidad, es un adúltero en potencia, un adúltero, aunque no lo haya hecho, porque solo Dios sabe sus intenciones y deseos de su corazón. La esposa que no le ha puesto cachos a su esposo o la novia, como dicen ahorita lo de poner cachos, ya no ha hecho el acto en sí, pero en su corazón siempre está pensando en que se debió haber casado con el basquetbolista, con el alzapesas, con el gimnasta, con el grandote, que lo que cuenta es lo que está en el corazón, aunque no lo haya hecho. Ese es el espíritu de la ley. ¿Y cuántas cosas más no podríamos hablar y saber que no somos tan inocentes ante el Señor como para lavarnos las manos, como para decir lo que dijo el sapo cuando invitaron a los animales a una fiesta? Y el sapo empezó a saltar al oír la invitación del león a la fiesta y empezó a hacer bulla y el león se enojó. Dice, pero no irán los animales de boca grande. Y el sapo dijo, pobrecito el cocodrilito, no va a poder ir. Apenas miró al cocodrilo, pero a veces nosotros juzgamos muy duro a los demás y nos lavamos las manos, pero lo que cuenta es la intención de nuestro corazón, nuestra vida privada, nuestra vida real y verdadera ante el Señor. Y es importante que pensemos en esto. Vea Caín lo que tenía en su corazón. El paseo en lo que termina. No es el primer paseo de hermanos. También Absalón mató a su hermano Amnón, invitándolo a un banquete y avisándole a sus amigos que cuando estuviera bien contento por el vino que servían, se levantasen y lo mataran. Porque él había deshonrado a su media hermana, a la medio hermana de Amnón, hija de David, y hermana de papá y mamá de Absalón, y él no pudo perdonar ese hecho que cometió su hermano. Entonces, es aquí el comienzo de muchas traiciones, producto de del pecado, de la carnalidad en el ser humano. Dice también aquí en Génesis capítulo 4, verso 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? El Señor nos pregunta hoy, ¿dónde está tu hermano? Hay cristianos que dicen, tengo un hermano que hace 20 años no lo veo. Tengo un hermano, pero no nos hablamos con él. Tengo un hermano mayor, como Caín, que siempre se supone que el hermano mayor, ¿para qué lo manda el Señor como primogénito? Para que sea ejemplo, cuidado, ayuda a sus hermanos menores, pero la carne ha hecho que el hermano mayor tome la posición de darle en la cabeza a los menores. Entonces, generalmente muchos aborrecen su hermano mayor porque dice, es hermano mayor. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuál es nuestra respuesta hoy ante el Señor que nos pregunte por nuestro hermano? ¿En la cantina? ¿En el bar? ¿En la olla? Haciendo narcotráfico. ¿Dónde está tu hermano? ¿Tendremos alguna respuesta sensata para el Señor al preguntarnos por nuestros hermanos? ¿Dónde está? Ojalá no tengamos la respuesta de Caín. Miren lo que dice Caín, no sé. Qué hipócrita, lo había matado y todavía dice, no sé. No sé. Y para hacerse el inocente ante Dios, vea lo que agrega. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Que se proteja solo, que se guarde solo. Grande está, yo, ¿por qué tengo que responder por él? Aquí vemos todo ese sentido de Caín, de indiferencia con sus hermanos. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La filosofía de Caín era sálvese quien pueda. Es sálvese quien pueda. No más. ¿Cómo encontró Dios en Caín arrepentimiento tan rápido, cierto? ¿Sí lo hay? Lo que Dios siempre busca en sus preguntas no es enterarse, es que seamos movidos al arrepentimiento. Cuando hacemos algo malo, el Señor nos empieza a preguntar. ¿Sí te has dado cuenta que el Señor te pregunta para persuadirte? ¿Y quién hizo ese malo pensamiento? ¿Y quién tomó esa acción tan mala? ¿Y quién fue? Empieza el Señor a exponer nuestro corazón. Y no es porque el Señor no sepa, trayéndonos a confesión. Pero este hombre, en su corazón no hay nada de arrepentimiento ni confesión. Y le vuelve a preguntar el Señor en el verso 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama, la sangre de tantos inocentes, de tantas personas, de tantos niños que ni siquiera los dejan nacer, sino que los abortan. El lugar más seguro de un niño, el vientre de su madre, y de un momento a otro entra como una cuchilla de una licuadora y lo despedaza. Alguien escribió sobre eso del grito silencioso. terrible lo que está pasando. Millones y millones de niños. Otros nacen y se mueren de hambre o pisan minas y se les despedazan las extremidades. Y todo esto, toda esta sangre, todos los que mueren, clama ante Dios justicia. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Verso 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Mira lo que el Señor trae para los homicidas. Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Otro hombre, no solo Adán, sino aquí Caín, trae también maldición sobre la tierra por su proceder. Errante y extranjero serás en la tierra, el primer trotamundos, Caín. Y le dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿En quién está pensando? Nuestro pecado es contra Dios, pero aquí Caín está pensando solo en sí mismo. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia, me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Aquí él está pidiendo clemencia por él mismo, no en arrepentimiento, sino deseando vivir. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. Muchos dicen, ¿qué señal le pondrían para que no lo mataran? Algunos dicen, lo marcó en la frente con el 666. No sabemos. Pero le puso una señal, no sabemos dónde, pero era visible, para que no lo mataran, dando Dios este mandamiento, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Y puso esta señal para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Salió pues Caín de delante de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Por este tiempo ya habían transcurrido muchas generaciones a partir de Adán y Eva. Se calcula por este tiempo que casi llegaba a 1 millón de personas los habitantes sobre la tierra, haciendo una progresión de solo 6 hijos por familia, 6 nomás, un mínimo de 6 hijos. ¿Qué es lo que más frena hoy a la gente de tener hijos? Situación económica. También pensar en la universidad para estos hijos. Ese problema no lo tenía ni Adán, ni Eva, ni Caín, ni todos los demás hijos y generaciones. Lo único que necesitaban era gente para labrar la tierra, para estar ahí y poblar todo lo que tenían. No tenían preocupaciones. Y además no tenían televisores. Ni se habían inventado el fútbol, ni muchas cosas que hoy distraen a la persona. Dice el verso 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo, Enoc. La palabra Enoc significa consagración, restitución. Y edificó Caín una ciudad y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Enoc. El comienzo de las ciudades del libro de Génesis, a partir de Caín, el que comienza la edificación de estas ciudades. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehuael. La generación, aquí nos habla de la descendencia de Caín. Ese nombre Jael significa castigado de Dios. No sabemos por qué se lo colocan. Y engendró a Metusael, que significa hombre de oración, y Metusael engendró a Lamec, que significa prepotente. ¿Por qué le pondrían ese nombre? No sabemos. Muy prepotente. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. Mira en Génesis el comienzo de la poligamia. El primer hombre que desobedece a Dios, que los hizo varón y hembra y los casó. No fue Adán, Eva y Julia, María, Jacinta, Fanny y todas. O el hombre piensa que fue así, fue Adán y Eva. Y déjenme decirles claramente, no fue Adán y Esteban, fue Adán y Eva. Es horrible como sufrimos hoy. Mira, hay un artículo en El Tiempo que llama Tendencias en la parte de Panorama, en El Tiempo de hoy, donde habla de los bisexuales y el tercer sexo, y dice que el 80% de la humanidad hoy es bisexual. ¡Qué horrible! Por algo el Señor dijo, será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y será como en los tiempos de Noé, los días de los últimos tiempos en medio de nosotros. Es terrible. Aquí una señora dice, dice, un día sin decirle nada quise sorprenderlo y estoy muy arrepentida. Pensé que mi rival era una mujer, no era otro hombre. Y lo peor de todo, era Orlando, el mejor amigo de mi marido. Allí terminó todo. Sentí que no servía como mujer y por eso él había buscado un hombre. El amor se acabó y no hubo lugar para ninguna explicación. Su abogado me llevó un papel de un psicólogo donde me explicaba qué era la bisexualidad. No lo leí. Lo único que no le perdono es la mentira y el engaño. Gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad y a los niños nunca les voy a contar que su papá también, que a su papá también le gustan los hombres. ¡Qué porquería! Esta es la preciosa civilización y cultura donde casi todos los intelectuales de hoy dicen nos acercamos a una civilización bisexual. Y eso es lo que ellos creen. El pecado y la maldad, mucha corrupción. Aquí tenemos a Lamec iniciando la poligamia, cuando Dios en su corazón entendió crear al hombre para ser hombre de una sola mujer y mujer de un solo hombre, para que cuando Dios le pregunte, ¿dónde está la mujer de tu juventud? Tú no digas, ¿cuál? ¿O dónde está el hombre de tu juventud al cual has sido leal? No estés con la duda de decir cuál de todos. Terrible las cosas que se ven hoy. Y eso empieza, esa fidelidad empieza en el noviazgo, en una amistad anterior al noviazgo. Dice, una de las mujeres de Lamec se llamó Ada, y el nombre de la otra fue Sila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Este dio como origen a todos los que llevan sus ganados por los desiertos. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Este inventó los instrumentos musicales sobre la tierra. Pero no olvidemos que en el cielo ya Dios, desde el principio, había tenido sus instrumentos musicales. Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Las mujeres no son nombradas, excepto porque sea algo muy especial. Y a veces toman una sola persona de toda una familia, de toda una generación. No piense que en la Biblia están todos los nombres, todas las generaciones, porque Juan nos dijo, si se hubieran escrito todos los detalles, no habría biblioteca en este mundo capaz de contener todos los libros con todos los detalles. Pero las cosas que han sido escritas son las suficientes para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él obtengáis la vida eterna. Y este hombre, Lamec, prepotente, dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será vengado 70 veces 7, este lo será. Con razón se llamaba prepotente, este sí es un... Está mostrando esa rebeldía, esa prepotencia. Y nos deja ahí en Lamec y su descendencia el recuento de la generación de Caín y vuelve a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Verso 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, que significa sustituido. No sabemos el tiempo, cuántos tiempo había transcurrido, cuántos hijos ya había, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí nos habla Génesis del comienzo de la oración, principio de la oración. Hasta aquí los hombres comenzaron a orar, a invocar a Dios. Qué bueno que no fueron los últimos al comenzar allí, sino los primeros de una generación que Dios busca. Porque Dios nos ha dicho y nos dice que nuestro propósito como familia cristiana, acompáñenme al libro de Malaquías, último de los profetas menores, antes de Mateo, capítulo 2, versos 15 y 16. Con esto terminamos nuestro estudio. Malaquías, capítulo 2, versos 15 y 16. No hizo el uno, hablando de la unidad en el matrimonio, habiendo en él abundancia de espíritu. La idea de la familia es una idea de Dios. La idea del matrimonio es idea de Dios. ¿Y por qué uno? ¿Por qué Dios hizo de dos uno, una sola carne? ¿Para qué el matrimonio? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hoy se vive mucha deslealtad. La esposa, el esposo, la esposa emplea su vida siendo fiel a un esposo. Y el ingrato esposo, cuando ya la abusó, la usó, la envejeció, dice, mejor la cambio, mi mujer de 40 la cambio por 2 de 20. Sinvergüenzas, ¿no? Y las mujeres también. Dice, este le he dicho que haga ejercicio para bajar ese estómago. Se le bajó, pero a las rodillas. Eso ya no, ya no es el hombre de mis sueños. Hay que pedir cambio. Hay deslealtad. Los hijos contra los padres. Los padres emplean su vida en sus hijos y sus hijos son ingratos y desleales con ellos. No les hablan, no comunican. Ni siquiera se acuerdan del día de la madre, ni del padre. Día de la madre se celebra en mayo, el del padre en junio. Y cuando se acuerdan, en vez de darle un detalle para que ella lo use, le dan es una olla, un sartén, una nevera. Si quieren comprar algo para la casa, cómprenlo. Pero para la mamá denle un detalle o al papá que él lo use, necesite. Si yo le llevara una olla a Halley o una plancha, terminaba en mi cabeza estrellada. Seamos leales con nuestros padres, con nuestra esposa, esposos y nuestros hijos, porque Dios aprecia esta lealtad. Y a lealtad nos ha llamado el Señor. Si somos leales con Él, podremos ser leales con los que nos rodean. Ante todo, lealtad a Dios. Lealtad a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das estudiando y